Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugenie Kissing, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional solo en riu.com.
Tamara, se encontró los cascos a tope. Tamara, buenos días.
Muy buenos días.
Diputada del Partido Socialista, Jonathan Martín, diputada de Coalición Canaria. Buenos días, Jonathan.
Buenos días.
Jesús Ramos es diputado de la Agrupación Socialista Gomera. ¿Qué tal, Jesús?
Muy bien, Mayer. Muy buenos días a todos.
Luis Campos es diputado de Nueva Canarias. Buenos días, Luis. Y Carlos Ester, a ver si logramos hablar con él, porque de momento no lo hemos conseguido. Oye, vamos a tocar el tema de la gratuidad del transporte, porque esta mañana hablábamos con la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, y nos decía que hay que presionar a Madrid para que se renueve el decreto y vengan las perras para la gratuidad del transporte. Y yo le decía, ¿y si no llega esto a tiempo? Decía, no, pues esto depende de los cabildos. Los cabildos son los que tienen que tomar la decisión de si prolongan esto o no. Por eso hemos hablado con los dos consejeros que llevan este asunto, tanto en el Cabildo de Tenerife como en el Cabildo de Gran Canaria. Vamos a empezar con Eulalia García, la consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, que nos apuntaba esto.
En principio, hasta el 31 de diciembre está asegurado. En función de la respuesta que nos llega del Ministerio, bueno, que le llega al Gobierno de Canarias, y esta a su vez las instrucciones que nos dan, ya se tomarán las decisiones pertinentes en el Cabildo. Uh-huh. Pero como pudiera cambiar alguna situación, vamos a asegurarnos y vamos a dejarlo hasta el 31 de diciembre, y antes de esa fecha, pues por lo menos lo que es el Cabildo de Tenerife tomará una decisión.
Tomarán una decisión antes del 31. Se lo hemos preguntado también al consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa.
Tenemos un problema y grave, bastante grave. En estos momentos a diciembre vamos por una cifra, a octubre, de 72 millones de viajeros. Con respecto al año pasado ha aumentado 20 millones de viajeros. Hemos aumentado dentro de nuestros presupuestos una financiación de política de bonos, que no de déficit tarifario, y ahora, si quiere, explicamos la diferencia. Tarifa de bonos, estamos nosotros poniendo ya 20 millones de euros para el próximo año, aumentando 1 millón de euros más.
Teodoro nos reconocía que no sabe qué va a pasar a partir del 31 de diciembre. Porque claro, yo tengo aquí un montón de oyentes escribiéndome, diciéndome que si el bono que lo renuevan ahora, y por ejemplo, hoy que es día 18, hasta el 18 de enero les vale o no, o el 31 y el bono no vale. Voy a empezar con Tamara, que a lo mejor como es diputada socialista nos dice si esto va a llegar antes del 31 de diciembre por parte de Madrid. ¿Se aprueba esto en Madrid, Tamara, o no?
Pues sí, claro que se aprobará, porque además es un compromiso que se ha adquirido. No es la primera vez que el último mes, por reajustes presupuestarios, se tiene que aprobar algo vía decreto, vía alguna prórroga y demás. Va a haber plenos en Madrid, con lo cual se va a poder votar esa prórroga o ese nuevo
el Consejo de Ministros, ¿no?
Decreto aprobado por el Consejo de Ministros. Pero más allá de eso, que estoy convencida que se va a hacer, es un poco chocante, por no ponerle otro adjetivo, escuchar esta mañana a la directora general, escuchar luego a los consejeros también del Cabildo, con esta absoluta improvisación, ¿no? Tirándose la pelota unos a otros. Menos mal, yo a veces digo, menos mal que existe Madrid, porque si no existiera Madrid, ¿a qué le echarían la culpa? La directora general le echa la culpa a los cabildos. Los cabildos, que es una situación caótica, gravísima y demás. Oye, ni es caótica, ni es gravísima, y vamos a poner las cosas en el sitio que corresponden.
Teodoro,
el bono,
dice, tenemos
sin algún,
un problema.
Sin ninguna ayuda, costaba 38 euros, costaba al mes. Con la ayuda del 50%, que fue la primera que se aprobó, costaba 19 euros. Y ahora es gratis, cosa que nosotros aplaudimos, porque además está fomentando el aumento del transporte público y alivia los bolsillos de la gente. Pero situaciones graves y problemáticas existen en Canarias, otras muchísimo más intensas que esta. Ahora, yo entiendo el desconcierto de la ciudadanía, sí, de si renueva, no renueva, si va a tener bono, si no le funciona. Y bueno, esto se va a solventar antes del 31 de diciembre, y la aplicación en la que se renuevan los bonos, entiendo que el Cabildo también.
Sí, yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Lo que nos preguntan los oyentes, de si el día 1, que encima es el día 1 de enero, ¿no? Pues van a llegar a la guagua y le funciona el bono o no. Y por lo que hemos escuchado de los responsables de los cabildos, Jonathan, esto no está claro.
Hombre, el bono está emitido, supongo que funcionará hasta su fecha de vencimiento, pero más allá de eso, hay un acuerdo suscrito, hay una medida en vigor que se va a prorrogar. Lo que se depende es que se saque el decreto, y como decíamos aquí mismo la semana pasada, lo bueno no es esperar hasta el último día, última hora, sino que cuanto antes se pueda hacer mejor, para darle seguridad no solo a las instituciones, sino sobre todo a los ciudadanos, a los usuarios y usuarias, porque yo entiendo la situación de los cabildos, porque es un ente intermedio, o sea, son quienes gestionan el transporte, pero los recursos emanan del gobierno de Canarias en este caso y del Estado, ¿no? Por lo tanto, ellos están inseguros hasta que no vean que el decreto pues tiene ese respaldo para ellos seguir con la medida de la gratuidad del transporte.
No, lo que nos decía Teodoro Sosa es que ellos no pueden adelantar el dinero si no hay una seguridad de que van a venir esas perras de Madrid, porque si no hay intervención les genera un problema. Carlos, ¿cómo vamos a gestionar esto?
Pues efectivamente, lo que llama la atención es que, sabiendo que culminaba a final de año, esto no estuviese en un proceso ya más avanzado de acuerdo, y además teniendo claro que ya es una ayuda vital para ya muchas personas, es una ayuda que ya cuentan con ellas pues estudiantes, personas mayores, bueno, sobre todo ya las tenían con diferentes bonos tal, pero es una ayuda que ya se ha normalizado dentro de lo que es el día a día en Canarias, y por lo tanto el que se quede fuera ahora y que no haya una renovación de este decreto, pues evidentemente causaría un perjuicio muy grande para la ciudadanía.
En La Gomera seguro que lo renuevan sin problemas, Jesús, ¿a que sí?
Yo creo que sí, depende de los cabildos, los gomeros van a estar súper tranquilos, eso no tengo duda ninguna. Además, es que incluso estas medidas que se han ampliado, es que incluso el Cabildo de La Gomera ya las llevaba utilizando, muy similares. Teníamos el transporte gratuito para estudiantes, teníamos el transporte gratuito también para las personas mayores, para los pensionistas, y por tanto eran medidas que ya teníamos, pero yo creo que hay que activarlo. Yo estoy de acuerdo con Tamara, yo creo que no va a haber problema. Yo creo que se hará de aquí a final de año, y en toda Canarias podremos seguir disfrutando del transporte gratuito, al menos a aquellas personas a las que va dirigido, y es la forma de fomentar también el transporte y que no sigamos teniendo pues los problemas de atasco que tenemos. Hay que empezar pues concienciando sobre el transporte público, y la mejor opción que se me ocurre pues es la gratuidad del mismo, y sobre todo pues eso, para aquellas personas que mayor dificultad económica tienen.
Bueno, pues veremos qué ocurre a partir del 31, a ver si es posible que se pueda renovar, como dice Tamara, antes del 31 y no tenemos este problema, porque yo no veo a los responsables de los cabildos con las ideas muy claras de qué va a pasar a partir del 31, después de escuchar sobre todo a Teodoro diciendo que tenemos un problema.
De todas maneras, Mayer, si me permite, el transporte gratuito tiene que ir acompañado de un incremento de la frecuencia de las guaguas, porque si quieres potenciar el transporte público y al final, te lo digo porque el otro día, por ejemplo, estaba yo en la estación de guaguas de la Laguna, la guagua que va directa al puerto de la Cruz, que la cogen casi todos los universitarios porque llegan a la estación del puerto y luego ya cogen otras guaguas a otros sitios. Claro, viene llena.
Claro, claro.
Tienen que esperar, me decía una chiquilla que estaba esperando en la cola, me decía, aquí se montan verdaderas broncas. Porque el si no cabe, cierra la puerta de la guagua
ya,
y
digo.
Te dice, a la siguiente. Y así me decía, dice, ¿puedes llegar a esperar? 3 guaguas para subirte. Dice, claro, por un lado lo fomentas, la laguna hace frío, entonces, claro, está bien que el transporte sea público y gratuito para que la gente nos concienciemos y cojamos más la guagua, pero aquellos que más la cogen, que son los jóvenes y los mayores, tienen que tener frecuencias aseguradas para que el servicio sea de calidad.
Y está claro que ha sido un éxito y ha habido un incremento importante de los usuarios. Luis Campos, buenos días.
Muy buenos días.
Estamos aquí debatiendo si a partir del 1 de enero tendremos gratuidad en el transporte o no, dado que Madrid todavía no ha renovado el decreto.
Espero que sí, ha sido un compromiso y creo que debe de cumplirlo. Entre otras cuestiones porque, como bien estaban comentando, es una medida que ha sido muy, muy efectiva. Importante, cierto, es que no es la única. El precio es uno de los elementos fundamentales, pero la frecuencia, la efectividad del servicio, obviamente es uno de los elementos también luego determinantes. Y no olvidemos una cuestión. Yo sé que lo que voy a decir no es popular, pero para que el transporte público funcione tiene que ser muy eficaz, competitivo en precio. En este caso, bueno, si es gratuito ni te cuento, pero hay un elemento que es esencial y es incomodar también el vehículo privado. Es decir, en determinadas ciudades cuando nosotros nos movemos en otros lugares y vemos cómo funciona muy muy bien el transporte público, en paralelos generalmente ha habido una política de reducción, digamos, de esa comodidad y entendiendo por comodidad pues aparcamientos en todos los lados, limitación del acceso de los vehículos privados a determinadas zonas, que esto es verdad que perjudica en cierta medida al propietario del vehículo, al conductor, pero suele ser en beneficio generalmente del conjunto de la población, normalmente el viandante, etcétera. Por tanto, la combinación de ambas cuestiones, aunque esto último, segundo, como digo, sé que no es muy popular, pues es lo que hace que el transporte público...
Sobre todo, Luis, y como dice Tamara, no tiene las suficientes frecuencias de guaguas y tampoco puede coger la guagua. O sea, si
no,
machaca
claro.
Al coche privado y resulta que la guagua no tiene las frecuencias y no tiene la capacidad necesaria, pues entonces la verdad que es un pollo bueno, ¿eh?
Evidentemente, esto cuando planteo esta medida es partir de la base que tienes resuelto los otros elementos. Cuando viajas a algunas de estas ciudades, que pongo como ejemplo, suele haber un sistema de transporte público en ocasiones excepcional. Hablamos de metro, hablamos de servicio de guaguas muy, muy potentes, el taxi, en ocasiones incluso conviviendo con tranvía e incluso con líneas de cercanías de trenes que son capaces de articular un sistema de transporte muy potente. Si esto no funciona, obviamente, claro. Perjudicar al privado sin tener la garantía o la seguridad de que vas a poder ofrecer un buen servicio público, entonces sí es un disparate. Hablo de la combinación de ambos.
Bueno, vamos a hablar también de la visita de la comisaria europea de Interior, de Ylva Johansson, que decía que Canarias no está sola en la gestión de la crisis migratoria.
The Canary Islands are not alone. Spain is under pressure, have a lot of arrivals. They can count on to have a pre-committed pool for relocation to other member states. That
bueno,
are not
que lo diga la comisaria europea de Interior, la verdad que, bueno, no sé cómo lo ven ustedes, pero ustedes han visto a Europa aquí comprometida con nosotros en la gestión migratoria, Jonathan.
Esperemos que a partir de ahora sí, ya que lo ha dicho tan claramente, pero sí es verdad que sin... Que sí, hemos estado solos, sobre todo hasta hace un tiempo, esta parte no, pero hasta hace relativamente poco tiempo sí, ¿no?
En la gestión de los menores seguimos solos.
Y seguimos solos, y ya van más de 5.000.
Carlos.
Pues ni Europa ni el gobierno de España, o sea, no hemos estado acompañados, hemos estado solos, hemos tirado de recursos propios, hemos intentado capear el temporal en el sentido de, oye, pues esto es un tema humanitario, esto es un tema social, esto es un tema de Estado, y al final Canarias ha tenido que lidiar sola totalmente. Sigue en ello, porque lo único que se han visto aquí ahora son buenas palabras otra vez del gobierno de España. Ahora vienen las palabras de la comisaria europea, que espero que se cumplan, pero al final, como he dicho, son todo palabras, pero al final Canarias está bandeando solo este tema.
Tamara, estamos solos.
Tampoco se ha visto ninguna solidaridad por parte de las comunidades autónomas. Vamos a ver, yo creo que Europa ha dejado sola, no solo a España, al resto de países de la zona sur que han sido fronteras y que han vivido distintas y sucesivas crisis migratorias. Lo vimos con Italia, lo vimos con Grecia y ahora lo vemos y lamentablemente lo sufrimos nosotros. Pero yo quiero ser optimista y quiero pensar que esto es un punto de inflexión, que a veces las cosas las empiezas a resolver cuando las ves, cuando las vives, cuando les pones rostro, cara y señalas las dificultades. Y espero que esto sea un punto y aparte y sea una declaración de intenciones real por parte de Europa, porque es verdad que nos guste más o nos guste menos, necesitamos de la complicidad de Europa, que esto se debata, se hable y se acuerden soluciones solidarias para el conjunto de los países que nos vemos afectados por esta situación desgraciada, terrible, que viven esas personas que se enfrentan a ese mar buscando una vida mejor y que lamentablemente no solo que la mitad y la inmensa mayoría, sin poner un número, fallece, sino que cuando llegan aquí se encuentran con una realidad que es bastante decepcionante también para ellos, ¿no?
Por cierto, Luis, que esta mañana escuchamos a Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, enfadado porque no lo invitaron a la visita.
Hombre, yo creo que es conveniente siempre atendiendo al respeto a las instituciones. Yo no sé si no terminan de darse cuenta que los cabildos no son cualquier cosa. Es decir, yo no voy a restarle importancia a una diputación en Península, pero sabemos que no tienen el nivel competencial. Los cabildos son los gobiernos de las islas, de la misma manera que los ayuntamientos en cada uno de sus municipios y el gobierno de Canarias de toda la comunidad. Y juegan un papel esencial también en materia migratoria. Al final es la cobertura que termina dándose en cada uno de los territorios. Por tanto, creo que no costaba nada de en este tipo de espacio, pues al máximo dirigente insular, celebrándose aquí, pues haberle invitado. Pero bueno, yo creo que lo importante al final son el que realmente en este tipo de visita tomen conciencia de esa situación o de que esa percepción que ellos tienen, que realmente están ayudando, se den cuenta de que si realmente tienen esa percepción, la realidad es que sobre el territorio sí, la percepción no es la misma.
¿Ustedes,
¿no?,
por ejemplo, hubieran llevado a la comisaria a la Restinga, a la Isla del Hierro, la hubieran llevado a Recife, a que viera el cate de Recife?
Yo creo que es esencial que ubicarles donde están los momentos de máxima tensión, digamos, donde los servicios están claramente tensionados. Ha habido momentos donde ha sido Gran Canaria o donde ha sido Fuerteventura. En este momento el principal foco, digamos, de llegada está en la Isla del Hierro, que además por la capacidad de absorber servicios no es la adecuada. O llevarlos también a determinados centros de menores para que comprendan también la realidad, no solamente de las personas adultas que llegan a nuestra tierra, sino de manera muy especial en Canarias, que es quizás en este momento donde tenemos la mayor dificultad de gestión, sea la de los menores, porque aquí se habla de que no se ha hecho absolutamente nada. Yo no voy a salir ahora a defender al gobierno de España, que en una primera etapa la gestión fue nefasta, pero en el último año y medio hay que reconocer que ha mejorado. Y no decir esto es engañar a la gente.
Claro.
Lo digo porque han sido más de 20.000 personas derivadas, más de 20.000. A partir de ahí, en materia de menores, sin duda alguna, esa es la otra gran tarea pendiente de España, de las comunidades autónomas y, por supuesto, de la Unión Europea. Pero no solo con España, sino con todos los territorios que son frontera sur de la Unión Europea.
Jesús, ¿tenían que haber llevado a la comisaria los puntos calientes? Jesús no está.
Se durmió.
Jesús no. ¿Qué dice Carlos Esther?
Sí, pues yo creo que deberían haber planteado todos esos temas y sobre todo haberlo planteado y haber esperado esa respuesta directa con la comisaria enfrente y haberlas llevado incluso pues hacer ese paseo, entiendo, por para que vea la realidad y que la palpe en su propia persona, porque entendemos que es la única manera de ver realmente lo que está pasando, como cuando estuvimos en Arguineguín. También tengo que decir una cosa: el señor Marlaska pasó por Arguineguín, vio a aquellos 3.000 personas hacinadas en un puerto y nunca hizo nada, aunque pasó por allí. Pero yo entiendo que la mejor manera de verlo es palparlo y verlo en propia persona, en primera persona.
Jesús, te hemos recuperado, ¿no?
Sí, ahora sí.
Te estaba preguntando si tú hubieras llevado a la comisaria los puntos calientes de la inmigración.
Yo creo que sí que es importante. O sea, no pude escuchar muy bien lo que han dicho el resto de compañeros, pero con la migración tenemos un problema pues bastante grande. Sobre todo el problema es porque no podemos gestionarlo por la falta de recursos que tenemos. Parece que está habiendo una mayor implicación en las últimas fechas con el tema de la migración, de la atención, tanto de la respuesta por parte del Estado como de Europa también. Parece que hay una visión o unas ideas diferentes, y el gobierno de Canarias necesita precisamente de esas ayudas para poder responder a ese problema o a esa situación que estamos viviendo en el archipiélago. No sé concretamente cuál era la pregunta ni exactamente sobre qué tema estaban hablando, porque como se me cortó la llamada
estábamos comentando, pero... por último eso, ¿no? De si la comisaría tenían que haberla llevado, pues que viera lo que estaba pasando en el Hierro con la falta de recursos allí para atender a los inmigrantes que llegan, si había que llevar la Recife, el Cate Recife, que saben que se inundó con las últimas lluvias, o habría que mostrarle una realidad un poco más edulcorada a la comisaria. No, ¿tú qué dices, Tamara?
Yo creo que sí, que habría que haberla llevado en eso. Yo creo que todo lo que sea ver en vivo y en directo la realidad, y me parece un desacierto que no haya invitado al presidente del Cabildo, porque sería impensable que la llevases al Hierro y no hablaras con Alpidio, porque al final ellos son, junto con las administraciones locales, los que primero se enfrentan a la situación, los primeros que adoptan medidas, los primeros que le ponen cara, más allá de que luego las otras administraciones se involucren y pongan otro tipo de ayudas. Entonces, yo creo que siempre es positivo que cualquiera que le quiera poner rostro y ver la complejidad de cualquier asunto vaya y lo viva en primera persona. Más allá de la foto, más allá del espectáculo al que estamos acostumbrados últimamente en política, creo que es muy interesante que lo vean. Y lo vivimos nosotros, lo voy a decir, yo era diputada nacional en ese momento, cuando la crisis migratoria... Y se apartó un poco la parte más mediática y empezaron a venir los secretarios de Estado, que son los de segundo orden.
Los que resuelven al final.
Empezaron a venir y a visitar los sitios. Y ahí fue cuando realmente se empezó a adoptar soluciones diferentes.
Claro. Oye, hemos hablado también esta mañana con el decano del Colegio de Economistas y también con la autora del informe, Rosa Rodríguez, de Población versus Vivienda en Canarias, un reto pendiente, ¿no? Y nos hablaba de 200.000 viviendas vacías, 30.000 que están terminadas pero no se venden, y 25.000 demandantes de vivienda de protección oficial, ¿no? Y las pocas viviendas de protección oficial que se han hecho en los últimos años, por no decir casi ninguna. ¿Cómo le metemos mano a esto para dar una solución, Jonathan? Porque llevamos años hablando de esto y cada vez la gente lo tiene más difícil para acceder a una vivienda, ¿eh?
Y pasa el tiempo y cada vez se pone más difícil, porque construir una vivienda no es una cuestión de un día. Es una cuestión que nos va a llevar 2 años o 2 años y medio. Por lo tanto...
Bueno, y si me olvidé, perdona, sumar el dato que publica hoy la provincia de que en el último año ha subido un 25% las viviendas de alquiler vacacional, ¿no?
Pues, por un lado, regulando el alquiler vacacional, que si está en ello, para poner en el mercado mayor número de viviendas que puedan acceder las familias. Y por otro lado, la construcción de vivienda pública y la adaptación de las que ya están en construcción o están terminadas, asumirlas por parte de la administración y ponerlas en el parque de vivienda pública para darle una salida a las personas con menos recursos que no pueden acceder ahora mismo a las viviendas que están en el mercado, cuyos precios no están al alcance de la mayor parte de las familias canarias.
Este informe, Carlos, recoge también las dificultades para las promociones privadas, que vas a solicitar una licencia a un ayuntamiento y no tienen el plan aprobado, o si no, pues tardan 3 años en darte una licencia, así no caminamos, ¿eh?
Sí, el exceso burocrático y la tardanza burocrática a la que muchas veces estamos acostumbrados, ¿no? Entiendo que hemos tenido una oportunidad, se firmó por parte de todos los grupos parlamentarios la legislatura pasada un plan de vivienda para Canarias, con unos hitos, con unos retos. pero no se ha hecho nada tampoco en estos últimos 4 años. Es un problema que viene de antes, evidentemente, pero fijamos y sentamos las bases en un plan de vivienda que presentó el gobierno anterior. Entendíamos todos que era bueno, todas las fuerzas políticas, se llegó a un consenso, pero dicho al hecho hay un trecho.
Pero con ese plan aprobado y todo, le preguntas a Pablo Rodríguez, al consejero, oiga, usted los próximos 4 años, ¿cuántas viviendas se compromete usted a construir?
Yo sé que con ese plan, de momento, en el anterior gobierno hubo 0. Vamos a ver ahora lo que vamos a hacer en esta legislatura.
Bueno, 0 no hubo, y lo ratificará Luis ahora también, que su formación formó parte de ese gobierno. 0 no hubo, pero evidentemente, como decía Jonathan, hubo que comprar, hubo que licitar, hubo que pedir permisos de obra, y efectivamente eso no se hace ni en un año ni en dos. Es un problema histórico que viene de muy atrás, pero la cruda realidad es que efectivamente también oí que decía Rosa esta mañana que parte del problema también es que la gente quiere adquirir una vivienda que luego le suponga un coste en transporte, por lo tanto, cerca de los centros de trabajo. Hoy en Canarias eso es casi imposible, y pagan unos precios absolutamente desorbitados. A mí me llamaba el otro día una chica que es maestra, que vino de Sevilla, a ver si yo conocía a alguien en Santa Cruz para alquilar, porque lo único que conseguía era una habitación, no conseguía piso, una habitación en casa de una señora. Tenemos un serio problema, la vivienda está muy cara para comprar, muy cara para alquilar, y te tienes que salir mucho de las zonas urbanas donde está concentrado las áreas de trabajo, y claro, eso supone que tengas que tener coche y te tengas que comer la cola todos los días de tu vida.
Luis.
Bueno, sin duda yo creo que estamos ante el problema más importante que tiene Canarias. La vivienda forma parte del proyecto vital de cualquier persona, de cualquier familia, y se ha vuelto prohibitiva. Es peor aún. En ocasiones ni siquiera es prohibitiva, es que no hay. En algunos lugares ni siquiera tienes la oportunidad, aunque sea a precios desmesurados, de poder adquirir una vivienda ni en propiedad ni en alquiler. Por tanto, estamos ante un reto. Y es cierto que la política pública de vivienda no ha sido la mejor en Canarias. En la legislatura pasada, con todos los errores, por fin logramos aprobar un plan canario de vivienda después de más de una década sin el mismo y con una ficha financiera. A partir de ahí, pues el mismo argumento que ha dado Carlos, sabemos, y Jonathan, sabemos que generar una vivienda no es aprobar un plan y el día siguiente disponer de 10.000. Pero vamos a asumir la parte de responsabilidad que tenemos todos. Unos porque gobernaron antes, otros porque gobiernan ahora, otros porque forman parte de esos ayuntamientos que luego pues no agilizan, aquellos que aprobaron la ley del suelo como la solución a todos los problemas territoriales, y vemos como al final pues siguen ahí empantanados. Pero aquí luego hay otro tipo de cuestiones: el encarecimiento brutal de los mismos y haber detraído, se ha hablado casi al final, pero para mí tiene un efecto muy importante, el alquiler de vivienda vacacional, porque estamos hablando de más de 30.000, probablemente ya cerca de 40.000 viviendas que eran viviendas residenciales, con licencia 48 residencial.
48.000 es el dato que publica hoy la provincia, que han pasado de 38.000 en el último año a 48.000, 10.000.
Fíjate, casi 50.000 viviendas que estaban dirigidas en promoción privada precisamente para solucionar un problema residencial, y que de la noche a la mañana pues pasan a tener un uso turístico. Por tanto, de traer 50... Esto no hay vivienda, política de vivienda pública que sea capaz de solucionarlo, y lo digo, ¿eh? Lo planteo porque no hay una política de vivienda pública que sea capaz de solucionar casi a razón de 5, 8, 10.000 viviendas públicas nuevas, cuando en el mercado privado el equivalente de vivienda residencial pasa a ser turística. Por tanto, este es otro de los grandes retos a la hora de regularlo que tendremos para intentar encauzar la situación de la vivienda en Canarias.
Jesús, una última opinión sobre esto, breve, porque estamos ya sobre el tiempo.
Pues yo creo que cuando hablamos de urbanismo hay que hablar de planificación y de equilibrio. Yo creo que hasta ahora Canarias ha suspendido en ello. El dato más claro es que solo un tercio de los ayuntamientos en Canarias tiene adaptado el plan o actualizado su planeamiento, y por tanto eso también incide a la hora de crear nuevas viviendas. Y el equilibrio, pues porque surgen problemas como el de la vivienda vacacional, que pues algunos expertos dicen que incide tanto en precios como en limitar también el número de viviendas a las que puede acceder el ciudadano, y por tanto lo bueno que vamos a tener a lo largo de esta legislatura una comisión de estudio en el Parlamento sobre el reto demográfico, y vamos a tener expertos hablando sobre estos temas, y yo creo que
nos pueden guiar de alguna forma a ver cuál puede ser alguna solución, o al menos para minimizar este problema y de alguna forma pues tener una mejor respuesta al ciudadano cuando hablamos del tema de la vivienda. Creo que será uno de los puntos principales también de esa comisión de estudio la vivienda, precisamente.
Muy bien. Jonathan Martín, Tamara Raya, Jesús Ramos, Carlos Ester y Luis Campos. Que tengan una feliz Navidad a todos.
Igualmente.
Muchísimas gracias. Igualmente.
Igualmente. Feliz Navidad.
Un abrazo fuerte. 9:34 minutos ya.
COPE Canarias.
Estar informado.
Puertos de Tenerife te invita a la 29ª edición de su concierto de Navidad el 25 de diciembre a las 19:30 desde la Dársena de los Llanos. Será un homenaje a Elfidio Alonso con la actuación de los Sabandeños, Sinfónica de Tenerife y tributo a John Williams. Colaboran Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Santa Cruz. ¡Te esperamos!
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Las Industrias 5, en Taco.
Sus 47 tickets. Gracias.
Estas fiestas, planifica tus compras con tiempo. Compara y márcate un presupuesto para que comprar no te pase tanta factura. En Navidad, regala con responsabilidad. Es un consejo de la OMIC y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Luz Hogar Tenerife. Por marca, por calidad, por precio, por servicio. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Desguaces Tenerife damos de baja su vehículo con las máximas garantías y conforme a la ley vigente. Además, te ofrecemos grúa baja y certificado de destrucción gratuitos. En Desguaces Tenerife, que no te pille el toro, para dar de baja el vehículo antes de final de año y así evitar el impuesto de rodaje. Infórmate en desguacestenerife.com o en el 686 90 90 90. Garantía de Desguaces Tenerife, empresa familiar canaria, pionera en el sector, con más de 45 años a su servicio.
En Jugueterías Lifer tenemos el regalo especial que necesitas.
Más de 6.000 juguetes diferentes, entretenidos, educativos, divertidos.
Somos de aquí, te lo llevamos a tu casa en 48 horas y a cualquier lugar de nuestras islas.
Encuéntranos en www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Los auténticos City Lovers saben cómo moverse. Muévete por la ciudad que quieres, como tú quieres, a tu ritmo, libremente, sin atascos, con las nuevas bicis eléctricas de Yamaha. Descúbrelas sin compromiso en De Motos La Laguna o De Motos Santa Cruz.
La Navidad es más Navidad si hay una flor de Pascua cerca de ti, porque nos alegra las fiestas con su color, su forma, y es una tradición que no puede faltar. Esta Navidad regala una flor de Pascua a los tuyos y estarás regalando cariño y buenos deseos. Plantas cultivadas en Tenerife. Cabildo de Tenerife. Asocan.
El Auditorio de Adeje destaca en el mes de diciembre el concierto de Caco Senante. Cenicienta el musical. Benito Cabrera y José Manuel Ramos en concierto y Elf el musical. Consulta la programación completa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma en perro.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. he venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor. Necesito ver a alguien que la cuide, que le dé un aliento, que le dé un calmante para que no muera sola en su dolor.
Doctor Mainar, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, como casi siempre, intentando darle un poco de cara alegre al asunto social. ¿Sí?
Me están contando aquí los oyentes que han llamado a algunos padres para mandar a los hijos a casa en algunos colegios, como el Colegio Alemán y como también el Liceo Francés en la isla de Tenerife. O sea, si hay algún oyente que nos quiera aportar un dato más, pues 610-1080-10. Y todo porque han recibido una serie de cartas con amenazas de bombas, además en toda España, los colegios internacionales. Bueno, hoy pretendemos nosotros hablar un poquitito de cómo se gestiona por parte de las universidades privadas el éxito, por parte de las universidades públicas, el éxito que están teniendo las universidades privadas, que ha subido un 713%, Mainar, las matrículas en las universidades privadas de Canarias.
Bueno, yo siempre digo lo mismo, la cultura, el conocimiento lo tenemos que difundir. Me da igual el sitio. Lógicamente una sociedad tiene que tener una estructura propia y a partir de ahí las gestiones, estás tú en un medio de comunicación donde si quieres te hago el recorrido de cómo era la televisión y la radio hace unos cuantos años y ahora de repente pues hay competencias, hay gentes. O sea, a mí creo que la competencia, si no imagínate lo que pasaría concretamente en sanidad, ¿no? A mí me parece que es buena.
Ahora bien,
que, bueno, sí, hacer una competencia no sea discusión, es buena. Ahora bien, tiene que haber unas reglas comunes, lo que nadie se las puede saltar. Y repito, la estructura, como pasa en Francia, como pasa en Italia, como pasa en Noruega, la estructura social es una y luego las gentes que tienen capacidad para ayudar a la misma, pues bienvenidas sean, eso sí, con normal de juego.
Bueno, ya está con nosotros el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que también estuvimos con él el jueves pasado, pero nos quedamos con ganas de seguir hablando con él y vamos a hablar de este asunto y también de la posición de nuestras universidades públicas, por ejemplo, en cuestiones de sanidad, ¿no?, en formación sanitaria. Luis Ramajén, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están mis amigos?
Bueno, hola, Luis.
Está aquí Mainar con ganas de poner temitas polémicos sobre la mesa, pero lo vamos a hacer después de una mínima pausa.
A veces, un pequeño deseo que se cumple puede llenarte de felicidad. Porque son los pequeños detalles los que nos hacen sonreír, los que nos hacen llorar, los que realmente nos emocionan. Desde Fred Olsen Express, deseamos que todos tus deseos se cumplan esta Navidad. El nuestro, seguir navegando contigo. Fred Olsen Express te desea felices fiestas.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Regala vino. Regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino. Regala Navidad.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugenie Kissing, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, como decíamos, estamos hoy con el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estábamos comentando aquí, que creo que Luis Ramajén nos pudo escuchar, que dice Mainar que la competencia es buena. ¿Luis Ramajén lo ve así también?
Sí, por supuesto que es buena, pero las cifras también hay que saberlas interpretar, ¿eh? Si yo tengo 100 y paso a 700, gano un 700%. Uh-huh. Si yo tengo 25.000 y paso a 22.300, gano 700 plazas o 1.000, pero no crezco un 700% porque yo estoy en un nivel muy alto, ¿eh? Por tanto, mucho cuidado con los porcentajes de incremento. Y sobre todo porque muchos de estos porcentajes de incremento no son en grado, por lo menos en Canarias, sino que son en másters y muchos de ellos másters online, a las cuales nosotros, las universidades públicas, no nos dedicamos.
Y como decía Mainar, ¿están en igualdad de condiciones o las universidades privadas cogen alguna atajo?
No estamos en igualdad de condiciones. Nuestra ventaja es que nosotros recibimos una financiación por alumno que viene por parte de la consejería y que siempre es inferior a lo que un alumno en la privada paga. Siempre es muy inferior, ¿eh? Pongamos el caso de lo que recibimos por un alumno de medicina, que serán unos 6.000 euros al año, mientras que un privado en una facultad de medicina paga 20.000 euros al año o más. Por tanto, desde un punto de vista económico, no estamos en igualdad de condiciones. Tampoco estamos en igualdad de condiciones en la capacidad de gasto. Si un rector en una universidad privada quiere construir un pabellón y tiene el dinero para hacerlo, dice la compañía que quiere construirlo, la señala con el dedo y le está construyendo ese pabellón. Yo tengo que pasar por un proceso de licitación y muchas veces no tengo ni el dinero para hacerlo porque depende de planes plurianuales de financiación que por ahora no tengo.
Mainar.
No, esto es lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, claramente nosotros como base pública de gestión, como pasa con la sanidad, o sea, se supone que los países occidentalizados tienen unas bases comunes para todo. Por tanto, eso pasa igual en la sanidad, o sea, la base es una y a partir de ahí, pero no nos olvidemos, y en eso obviamente tiene razón también Luis, que si bien en la sanidad la gente pensaba que era la gestión pública era gratis, no, la pagamos todos los meses, también sería bueno que la universidad tomara estos rankings, porque lo que no puede ser, yo recuerdo cuando yo llegué a esta parte del mundo, lo primero que le dije a un hospital de gestión pública, tenemos que hacernos marketing. Y me miraron como si hubiera fumado. Marketing no es engañar, marketing es informar. Es decir, por ejemplo, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y Luisito, obviamente, no se había pensado ni venirse aún por aquí. Yo en el año 88 fui el primer tío del planeta Tierra que metimos las cámaras en quirófano con los famosos life cases de Mostecho. 1988. Es decir, que pecamos de una cosa que es de no sabernos vender. Y siempre lo he dicho miles de veces, partimos de aquí, de las islas, creemos que Hawái la leche y Geo es una mierda comparada con Canarias, bla, 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 bla. O sea, somos malos a la hora de informar.
¿Y esto cómo lo arreglamos, Luis? ¿Lo de vendernos mejor?
Pues mira, por ejemplo, se ha hablado mucho del ranking Shanghái, que si para arriba, para abajo. Según el ranking Shanghái, en medicina clínica, en nuestro cuerpo, digamos, de médicos y profesionales sanitarios clínicos, estamos en el número 9 a nivel nacional de facultades de medicina. Es decir, somos la novena facultad de medicina de 43. Con la mano derecha estamos en el número 9 partido por de 43 facultades de medicina, en el top. Y con la mano izquierda hemos formado a más de 300 médicos en Mozambique. Esto es lo que de alguna forma no se dice y no vendemos. Tenemos unos profesionales y unas facultades extraordinarias y muchas veces la gente huye de aquí y manda a los chiquillos a estudiar a una facultad que está muy por debajo del ranking Shanghái, como es en nuestro caso, ¿no? Y esto es una labor que no solo tenemos que hacer desde las universidades, porque nosotros hacemos lo que podemos, sino también desde los medios de comunicación, Mayer, como tú estás haciendo ahora.
Después también está el asunto que nos preguntan mucho los oyentes de que si tenemos falta de médicos, ¿por qué no formamos a más médicos? ¿Qué trabas tenemos ahí, Luis?
Hemos aumentado en 15 el número de médicos, hemos pasado de 135 a 150, es un esfuerzo considerable y si la financiación va acompañada y somos capaces de aumentar el tamaño de nuestras aulas y de mejorar nuestra capacidad de asistencial y de relación con los servicios asistenciales, podemos seguir aumentándolo, pero no es algo que dependa ni mucho menos de nosotros.
Una de las cosas, precisamente, que hablé con Luis hace tiempo y ahora creo que este año por fin lo haremos, yo tenía uno de mis planes de esos especiales, bajar la universidad a la calle, ¿no? Y a mí, tengo una frase cerrar Triana, un día el año que viene, donde la gente vea todo lo que la universidad produce, ¿no? La universidad de gestión pública, es decir, aquella que contribuimos todos a que nuestra sociedad sea culta y formada. Y eso espero que este año, por fin, espero que saquemos el proyecto, y es eso, es sacar a la calle donde salen los artistas, donde salen los documentalistas, sale la gente que sale la gente que ve los muñecos estos que usamos para la simulación, bla, 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 ¿no? Entonces yo pienso que eso es el hecho es sabernos explicar para que la gente entienda lo que supone tener una universidad de gestión pública, sí.
No, bueno, es todo relativamente sencillo, ¿no?
Así es, para mí es ciudad, pero como dice muy bien Luis, las cosas primero, porque mi forma de ser siempre ha sido un poco curiosa. Entonces, por más que lo digo, más que lo explico, esto de cerrar Triana, pues una idea que la tengo escrita hace 200 años, y se ve que algo fallaba siempre, y falla eso, porque creemos que por ser, en este caso, la gestión de la universidad pública, no tenemos que hacer marketing. No. Por supuesto que hay que hacer marketing.
¿Las privadas, y terminamos con esta pregunta, Luis, se venden mejor?
Sí, se venden mejor, tienen más músculo, pero no, nosotros estamos vendiéndonos, por lo menos desde que yo he tenido la suerte de estar sirviendo a la universidad, nos estamos vendiendo muchísimo mejor. Estamos en los medios de comunicación todos los días, en la radio continuamente, y desde luego hemos dedicado un aparato, nuestra mejor gente, a trabajar en mejorar nuestra imagen y mejorar nuestra comunicación. Estamos en ello, por supuesto, Mayer, y seguiremos así.
Bueno, pues es nuestra propuesta de hoy en el espacio de Mainar, el de universidad pública, salud, promoción, venderse mejor. Mainar, muchas gracias. Hasta la próxima semana.
Como siempre, gracias, Luis.
Adiós, Luis.
Un abrazo a
los dos. Feliz Navidad para los dos.
Saludos.
COPE Canarias.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
¿Sabías que la acumulación de grasas puede provocar cirrosis o cáncer de hígado? Hospital Parque Tenerife es el único centro privado con elastografía hepática de transición, una prueba rápida, indolora y necesaria para la detección precoz de graves enfermedades del hígado. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
El Coto de Antonio, un clásico entre los clásicos, regentado durante muchos años por don Carlos Padrón, ha pasado a manos de Bruno y Chari, que le han dado un toque moderno, pero manteniendo la esencia de siempre, con sus platos como el cabrito al estilo herreño, las papas negras con sus mojos y sus platos clásicos, pero adaptándose a los nuevos tiempos. El Coto, 922-27-2105.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 7 de diciembre de 2023 al 3 de enero de 2024. Como, por ejemplo, en carnicería Carne Fiesta, el kilo por 4,99 €. Solo en tiendas con carnicería Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, les desea a todos los oyentes feliz Navidad y un año lleno de paz y prosperidad. Ya sabes, si tienes tu carnet de conducir caducado, visita CRC en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
No sé cómo hacerlo estas Navidades. Viene toda la familia y solo niños serán más de 12 metidos en casa.
Pues vete a Jugueterías Lifer. Es una tienda diferente, no es una más. Tienen todo el material deportivo de equipos. Juegos de mesa para todas las edades, manualidades, experimentos, hasta para abuelos como nosotros.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lifer.es. El auditorio de Adeje destaca en el mes de diciembre el concierto de Caco Senante. Cenicienta el musical, Benito Cabrera y José Manuel Ramos en concierto, y Elf el musical. Consulta la programación completa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur, los mejores precios en sofás y colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
En Desguaces Tenerife damos de baja su vehículo con las máximas garantías y conforme a la ley vigente. Además, te ofrecemos grúa baja y certificado de destrucción gratuitos. En Desguaces Tenerife, que no te pille el toro, para dar de baja el vehículo antes de final de año y así evitar el impuesto de rodaje. Infórmate en desguacestenerife.com o en el 686 90 90 90. Garantía de Desguaces Tenerife, empresa familiar canaria, pionera en el sector, con más de 45 años a su servicio.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Pendientes de contarles más detalles del desalojo de los colegios, en este caso de la isla de Tenerife, del Colegio Alemán y también del Liceo Francés, ante una carta de amenaza de bomba, pues tomaron la decisión de suspender las clases, ¿no? Afortunadamente no ha pasado nada, pero por precaución han tomado esa decisión. No sé si algún ha afectado esto a algún colegio más, porque había recibido colegios internacionales esa carta de amenaza de bomba en todo el país. Y el otro tema que hemos tocado hoy y que hemos abordado es el de qué va a pasar a partir del 1 de enero con la gratuidad del transporte público, si se va a mantener o no, porque estamos pendientes de que se renueve el decreto del Estado. Teodoro Sousa, el consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria.
Tenemos un problema, y grave, bastante grave. En estos momentos, a diciembre, vamos por una cifra, a octubre, de 72 millones de viajeros. Con respecto al año pasado, ha aumentado 20 millones de viajeros. Hemos aumentado dentro de nuestros presupuestos una financiación de política de bonos, que no de...
No, dice Teodoro Sousa que si no le confirman de Madrid que esas perras están, pues no puede solicitar al interventor que adelanten ese dinero, con lo cual, pues vamos a ver si a partir del 1 de enero tenemos o no la gratuidad del transporte público. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Descubre todo lo que el sur de Tenerife tiene para ti, escapándote a Spring Hoteles, un lugar donde podrás disfrutar de la desconexión que te mereces al precio que deseas. Entra en springhoteles.com, elige qué experiencia te apetece vivir y reserva tu escapada con un 15% de descuento para residentes, solo en Spring Hoteles.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Regala vino, regala Navidad. En el gusto por el vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Vamos
Vamos a conocer qué están preparando todos los compañeros. Guillermo García, en Tenerife, ¿qué nos vas a contar?
Pues pendientes de esos avisos de bomba en los colegios extranjeros. Mayer, a ver qué podemos contar los próximos 120 minutos de radio. Vamos a tener a Luis Geray Gutiérrez, al alcalde de La Laguna. A partir de hoy comienzan, ya sabes, las negociaciones con Coalición Canaria para conformar gobierno del consistorio lagunero. También hablaremos de los problemas de vivienda. Estaremos en el poblado de Chabola, en frente del Parque Marítimo de la capital tinerfeña. También de los precios. La semana pasada estuvimos en el mercado, vamos a presentarle hoy a Alonso Fernández, el secretario general de Asuicán, de la Asociación de Supermercados de Canarias, cómo están los precios de cara a las Navidades, entre otros temas. Maya.
Vamos también con Javier Benítez en Gran Canaria. ¿De qué hablamos, Javier?
Haremos una batida por diferentes administraciones de lotería para conocer el ambiente. Charlaremos con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, los vecinos de Tarales, que están indignadísimos con el ayuntamiento porque no reciben información de la obra de la recta y se forman ahí unos colapsos circulatorios terribles, y entre otros temas charlaremos también de seguridad vial.
Tenemos que ir un poco más rapidito. Jaime Puch en Lanzarote.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, pues hoy hablaremos de propósitos de Año Nuevo. Aprender idiomas. Estará con nosotros Anaís Labat, de una escuela de idiomas. Y con el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, repasaremos el año 2023.
Y en La Palma, Miguel Ángel.
Debate sobre la ubicación de un posible campus universitario en la isla de La Palma. Vamos a hablar de ese asunto que fue tratado en el pleno el pasado viernes en el Cabildo de La Palma.
Muy bien, gracias Miguel Ángel. Gracias también a Jorge Medina, que ha estado en los mandos técnicos, acompañado de José Juan Jorge y de Miriam Guimerá en labores de producción. Feliz lunes, feliz semana.